El empate en un partido emocionante, vibrante, muy lindo para ver para los terceros. El empate es un castigo para los dos. Los dos perdieron dos puntos. Los dos perdieron dos puntos. Se ponen a pensar el partido y los dos perdieron dos puntos. El empate justo, y recién les decía que los dos perdieron dos puntos. Gimnasia debe pensar el partido y decir, ¿cómo perdimos dos puntos? Le pegó por algunos momentos a casi un baile en zona de tres cuartos en los primeros 30 minutos a Newell's. Un Newell's que salió apático, desentendido. Evidentemente, hay que reconocer que aunque Forza transita puntajes entre 4.50 y 6, sin Forza el equipo pierde todos los equilibrios. Le pasó el otro día con Audax Italiano, no dio la medida al pobre Sotelo, que según los informantes, la audiencia que nos llama, jugó todas las inferiores de 8, bueno, le tocó jugar de 5, eso se notó. Hoy Iván Gómez, antes de tener el problema en la rodilla derecha, no estaba dando la medida, y muestra de eso fue que un disparo de Lescano, el por suerte Lescano tira todas conversiones de rugby, después en el segundo tiempo cerró mano a mano después del empate de Newell's por arriba. Y decíamos que ahí está el problema de Newell's, más allá de extrañarlo a Dita en una historia que uno no entiende mucho, como la van contando, que no quiere jugar, Calvigioni dice que Dita se va sin permiso, qué sé yo. Pero bueno, eso es otra historia, lo hablamos en el programa. Y Newell's con Mosquera, que era un tenedor libre, un aplazo grande como una casa, después vamos a ver, pero en el segundo tiempo construyó un poco de puntaje, y no fue sorpresa cuando en el minuto 10 peina la pelota, creo que era Tarragona, aparece solo Benjamín Domínguez, el 7, no lo aparece en una zona a media distancia de que llegara Velázquez y ni siquiera estaba en la foto Mosquera, y al primer palo le mete el gol a Hoyos. Y no era sorpresa. Y no era sorpresa porque estaba jugando mejor Gimnasia. No encontraba la pelota Newell's en el medio, se alejaba terriblemente de las posiciones de tanto Sordo como Aguirre, y Gimnasia siguió yendo con Franco Torres por derecha en el sector de Pitón y Domínguez detrás de Mosquera. Y llegaban fácil, y tuvieron media hora donde en un momento parecía el formato del partido Racing Colón, el que lo haya visto el día de ayer. Y en el minuto 24, Tarragona va a un lugar equidistante entre los marcadores centrales y detrás de Portillo, que ya había ingresado Licha Montenegro y había pasado a jugar de 5 Portillo. Paró la pelota, le pegó el gol. Cuando alguien le pega cerca de la medialuna sin marca en una jugada armada, es culpa del 5. Después, si la tira arriba como Lescano, o si la tira a las manos, como había ocurrido antes, era el tercer tiro el de Tarragona, o te la ponen contra el palo, 2-0. Y estaba bien. Y Newell's no reaccionaba. Me decía el Gato Greco, ¿qué necesita Newell's? Y digo, necesita variantes, dinámica e intensidad. No tenía ninguna de las tres cosas. Y cuando cruzó la media hora, vaya paradoja, porque el fútbol está lleno de sorpresas. Newell's que apuesta todo con salir con la pelota prolijita, tocándola, es una muy buena intención, ir cambiándole las velocidades, entrar, salir. Newell's salva el papelón en el primer tiempo, descuenta y casi lo empata con pelota detenida. Así fue que a los 35, con una muy buena ejecución, hay buen partido de Ferreira hoy, bien ejecutadas todas las pelotas detenidas, metió una media distancia bárbara en la segunda etapa que se fue muy cerca del palo. Fíjense que una de las grandes diferencias es que Gimnasia no pudo cabecear ninguna pelota porque los ejecutores le dieron todos a Hoyos. Generalmente era el 6 Enríquez, todas a las manos de Hoyos. La peinaron y acostándose en el área, no tan espectacular como Méndez, pero Ortiz, que según nos decía Pepe Marengo, convirtió su primer gol en el partido número 59 con la camiseta de Newell's, ponía el 2-1. Y Newell's en su peor momento, en la mayor desorientación, no sabía qué trole había que tomar para seguir, entró en partido. Y después hay que decir también que Newell's iba perdiendo 2-0 con un equipo que tuvo que hacer una venta de garage, vendieron el sillón de la abuela, se desprendieron de la pantalla plasma. Por cuestiones presupuestarias tuvieron que sacar casi todo su plantel y salieron con lo que tenían. Una reserva enfrentando a Newell's, que sin gastar lo que gastan algunos, Boca, River, según dicen, por noticias periodísticas, Newell gastó casi, invirtió, digamos, 5 millones de dólares. Hay una gran diferencia entre un equipo y otro en ese aspecto. Y así fue que se fue la etapa inicial y Newell pudo haberlo empatado con un tiro de Perestica que alcanzó a manotear el arquero Durso y después la peinó y le cambió la trayectoria a la pelota. Nada tenía que hacer el arquero Durso, que no había salido tampoco. En la última jugada de la primera etapa, otra vez Guise Ortiz. Y ahí empezaba otro partido y Gimnasia sabía que se le había escapado como agua entre los dedos esa posibilidad, esa solidez, y que con poco se la habían puesto a tiro. Tan es así que Newell's sale la segunda etapa y ya ahí teníamos otro partido. Porque Chirola Romero había cambiado a los 2-5, a Miramón y a Sánchez. Miramón había jugado muy bien y los que ingresaron nunca terminaron de afirmarse, sobre todo Bolívar. Y ahí se hizo de ida y vuelta. Lo que Newell nunca pudo tener fue un 5 que marque, laterales que recuperen en su retroceso. Los laterales jugaban, o sea, Ferreira jugaba, pero no recuperaba. Portillo de 5 no daba pie con balón. Y así el partido tuvo una intensidad de ida y vuelta en los primeros 10 minutos, hasta que vi, por eso le digo, las paradojas del juego. Newell, que busca todo prolijo, y bienvenido sea que incorpore variantes, no hay que ser monocorde en el libreto, toma la pelota a Hoyos y saca largo, que es una cosa muy rara en Newell's, y saca largo para Aguirre. Y Aguirre la va a buscar de compromiso, y Colazo se complica con la pelota, se da cuenta que la puede perder en velocidad y la tira al córner. De ese córner, otra vez Newell con pelota detenida, que lo salvó del papelón de la primera media hora. Después ya estábamos en otro partido. Rechazo, la toma Portillo, se la da, la pelota iba a 20 centímetros, un gol de sueño para despertarse tranquilamente gritando ese gol, un gol soñado. Lisandro Montenegro la tomó de antepique y la pelota se metió en el ángulo del arquero Durso, que fue 25 o 30 centímetros más abajo las chances de su volada de poder sacarlo. Era 2-2 y era para decirles, señores, la mesa está servida. El purretaje, el equipo de pibes, lo que quedó del presupuesto, de la venta de garage, no pueden invitar a los parientes, lo de Gimnasia, le habían empatado un partido 2-2, el estadio explotaba y Newell's tenía todo servido. En el medio de esto ya había sufrido dos ventanas de cambio, porque habíamos dicho la de Iván Gómez, y el ingreso en el final, a los 43 del primer tiempo, la salida de Sordo por el problema en el hombro, y el ingreso de Perestica. Cuando eso ocurrió, intercambiaron posiciones con Brian Aguirre, uno fue Brian Aguirre vino sobre el sector de Sordo y Perestica donde estaba jugando Brian Aguirre. En ese contexto Newell tenía todo servido, pero nunca tuvo claridad futbolística. Tuvo algunas situaciones claras, es cierto, tan cierto como que en la jugada siguiente a que Newell marcó el 2-2, otra vez Alan Lescano quedó mano a mano con la figura de Hoyos, se la tiró por arriba y por suerte la tiró bastante lejos del arco, salió como un metro arriba porque iba a ser la más clara que tenía el equipo de Gimnasia. De ahí en adelante pudo haber sido de Newell, pudo haber sido de Gimnasia, porque el ingresado el 11, Eric Ramírez, cabeció solo en el punto del penal. Y Newell's en cada ataque podía tener la posibilidad de rematar, pero no terminaba las jugadas. Ya estas, no vamos a cansar con esto, porque si no, otra vez. Yo me crié cuando era chiquito, iba a la primaria y dale con Pernilla, era toda una discusión si iba a jugar Pernilla y Holguín en el año 78. Newell no tiene, un 9 con presencia no tiene. Puede aparecer cualquiera de 9, pero bueno, no tiene. Ya es una historia vieja, remanida y que ni siquiera sé si vale la pena hablar. La parte es como que está todo el mundo convencido de una u otra cosa, ya no se suma nadie a ningún bando de esto. Y Newell se lo fue buscando. Lo que tiene para lamentarse es que en ese ir a buscar y en la segunda ventana, ya con el ingreso de Gianni, de Pablo Pérez y de Mancilla por Velázquez, que tuvo un partido no en el nivel de siempre, Velázquez, Newell tuvo dos o tres contras, sobre todo una clarísima al final, donde justo Gianni recibió la pelota solo frente al arco, recostado en el segundo palo. Es cierto que lo habían pisado, había tenido un tironcito, pero que se te vaya la vida en esa jugada. Rematala distinta. De ahí a la camilla. El remate ese, como dicen en el automovilismo, era champán o suero. O vas al podio o te internan. Se la alcanzó, le pegó con la pantufla a Gianni. Y, por supuesto, el gran momento, que no es de polémica, porque Newell's hizo el tercer gol y se lo anularon. Recalde está perfectamente habilitado. El que no está habilitado cuando la pelota va es Ortiz, que está en la línea de la pelota, está adelantado 20, 30 centímetros, y le tira la patada, no la alcanza a tocar, o sea, delante del arquero, o sea, participa en la jugada. Hay una cosa que está clara. Venimos hacia la vuelta de la esquina, donde pasó no exactamente lo mismo, mucho más grosero en la cancha de Boca, y a Boca le dieron el gol. Hay una cosa que yo tengo una obligación de decir, porque ustedes miren si en la ciudad le permiten a alguien que cruce el semáforo en rojo. Entonces todos vamos a decir, le perdonaron al Gato Greco, y yo crucé en rojo, no me la van a cobrar la multa. O sea, se crea una nueva ley. Lo de la cancha de Boca fue una barbaridad. La gente de Newell siente que ese tipo de errores que pasan nunca los tiene a favor. Entonces indigna que jugadas parecidas, en una cancha el local grita el gol y en otra cancha no. Lo que yo digo aquí, que hay que juzgar esta situación, en esa situación estaba adelantado. Después, el arbitraje de Herrera para mí fue pésimo, dejó pegar, perdonó, cobró una falta que cobró al borde del área de Newell's. Le habían hecho la misma falta a Velázquez y no la había sancionado. En la misma jugada, exasperó a todos. Yo creo que los árbitros argentinos están entrando en un rol de que realmente quieren colonizar la cabeza de los protagonistas. Quiere que los protagonistas piensen más en ellos que en la pelota. Y muchas veces lo logran, de acuerdo al temperamento de cada uno o a la experiencia de cada uno. Lo concreto, que ¿por qué perdió 2 puntos Gimnasia? Porque iba ganando 2-0 y le estaba pegando un baile bárbaro a Newell's. ¿Y por qué perdió 2 puntos Newell's? Porque después que le empató, tuvo todo para llevárselo. Y la foto del partido ya la anticipo, que es la imagen que termina dejando Newell frente a este Gimnasia, ese tirito de 20 centavos de tío piadoso al sobrino que está entrenando la ropita del club que se hincha el día de su cumpleaños, y a 20 minutos del asado el abuelo tira al centro y el tío se la acaricia para que, estrenando el buzo de arquero, el sobrino ataje la pelota. Esa fue la definición de Gianni. Newell hace 4 partidos que no gana en la liga, por lo tanto ha sacado el 30% de los puntos, 4 de 12. Lo más preocupante es que el equipo no crece en juego, tiene recursos, yo esto se lo voy a reconocer, ¿cuál es? Frente a Audax Italiano, y hoy lo está salvando la pelota detenida, que es una cuestión válida. ¿O no gritamos el gol de Tata Blount en la jugada del 86? La jugada de pelota detenida es muy buena, donde ahí hay un protagonista, sobre todo el ejecutante, que es Cristian Ferreira. Newell perdió 2 puntos y Gimnasia también perdió 2 puntos. Vamos a los puntajes. Lucas Hoyos tuvo un rendimiento sólido, a mí me dejó algunas dudas en el primer gol sobre la ubicación, también el otro pateó solo y fuerte, un 5 para Hoyos. Gerson Mosquera, la primera media hora jugó por un aplazo grande como una casa. Después, y sobre todo en el segundo tiempo, participó de un montón de jugadas, salió del aplazo un 4 para él. Gustavo Velázquez, se hace muy difícil. Velázquez aparece en la foto del primer gol, aparece en la foto del segundo, pero está pagando los platos rotos. Son choques en cadena esto que pasa en el Newell. De que si no está Esforza, nadie sabe dónde tiene que estar parado. No lo fue Sotelo, no lo fue Iván Gómez y no lo fue Portillo. Ninguno de los tres. Esponda no estaba. 5 para Gustavo Velázquez. Guillermo Ortiz, de lo mejor que hizo Ortiz en Newell's, evidentemente que el gol le da un tono y hay un punto, pero después estuvo muy cerca de marcar el segundo gol también. Hizo 3 o 4 cortes importantes. El mano a mano después del gol está en geografía de él, pero viene derivado de Pitón. Así que un 7.50 para Guillermo Ortiz. Y Bruno Pitón, al igual que Mosquera, la había pasado muy mal con Torres, pero bueno, después hizo un enroque con el alfil y en el segundo tiempo también termina saliendo del aplazo, un 4 para Pitón. Iván Gómez es volante lateral, jugando de 5 en Newell's, no le encuentra la vuelta, tiene el atenuante en esos casi 20 minutos que jugó, de cuando le dolió la rodilla, ya no era el mismo, pero no estuvo bien parado, un 4 para él. Y Marcos Portillo, mientras jugó como volante, ni uno tuvo la pelota, y cuando tuvo que pasar a jugar de 5, yo nunca vi que tuviera bien la ubicación, y dependió de la precisión, la sapiencia y la prestancia de los jugadores de Gimnasia para trabajarle una espalda que siempre estuvo ahí. Es uno de los protagonistas, Portillo, del gol de Tarragona. Un 4 para Portillo. Cristian Ferreira, para mí jugó muy buen partido, es uno de los mejores partidos que le vi con la pelota, lo de detenida ya lo dije, casi no la perdió nunca, fue hacia adelante, buen partido de Ferreira, 7 para Ferreira. Y Brian Aguirre, que fue una figura casi decorativa en el primer tiempo, en el segundo atacó un montón, perdió muy poco también, corrió muchísimo, jugó, ya aclaré, por las dos bandas, un 6 para Aguirre. Ramiro Sordo se lesionó y le tocó jugar en la etapa donde Newell's no tuvo juego. Un 4 para él. Y Jorge Recalde no encontró nunca su lugar. Estuvo siempre incómodo. Iba de un lado al otro. Y marcó un gol, pero estaba adelantado Ortiz. Marcó un gol, pero en el resto era para mucho más presencia. Sobre todo teniendo en cuenta cómo estaba dado el partido. Que las dos mitades de cancha en el segundo tiempo eran zonas de tránsito. Un 4 para Recalde. Licha Montenegro. Hizo un gol antológico Montenegro. Un gol que todos desean, primero jugar en primera, después un día hacer un gol así de local, empalmarla y reventarle el arco, y de un 0-2, y de ahí se agrandó y la pidió y fue para adelante. Bienvenido sea, ojalá que esto sirva para que alguno de estos chicos se afiancen verdaderamente y pasen a Europa como iban antes y sean figuras en la selección y después puedan tener un partido de despedida como fue Maxi. Hoy un 7-50 para él. Perestica, cumplió Perestica. Encarador, es encarador. Lo que pasa es que encaran y frenan, no tiran el centro, porque si tiran el centro primero no hay nadie en el área. Pasó en una jugada en la derecha, en la segunda etapa, un 5 para Perestica. Y justo Gianni, hay una vieja frase de la península ibérica que dice que lo que natura no da, Salamanca no presta. Lo que no te da la naturaleza, la universidad no te lo va a enseñar. Y a esta altura, Gianni está metiéndose a surfear cuando juega Newell's, olas que no domina. Entonces termina en la playa con los bolsillos de la malla lleno de arena, revolcado y arrastrado por la correa de la tabla de surf. Tiene la confianza del técnico, es cierto. Hoy cuando entró él, armó una línea de 3.5, porque Gianni vino a jugar de volante, casi de wing. No fue solo el gol que erró, sino fueron 2 o 3 jugadas más, generó 2 contraataques, fue el peor jugador de Newell's, Gianni. No hay ninguna duda. Sigue entrando. Hoy podría haber quedado como el gran héroe, y es el mismo jugador, porque si le pegaba bien y hacía el tercer gol, es el mismo jugador. Eso es lo que vos no te tenés que confundir. Si el hotel es malo, que no te compren invitándote la cena, porque a la noche siguiente te vas a acostar y te va a volver a doler la espalda. Acá hay que tomar decisiones y puede encontrar otros horizontes que sean muy provechosos para él. Un 2 para Gianni. Pablo Pérez entró, tiene la inteligencia suficiente como para elegir bien los caminos. Un 5, anduvo bien. Y Mancilla se descuidó en un par de jugadas, pero también el partido estaba ya en un ida y vuelta frenético, 4-50. Gabriel Ince, un 5. Su equipo en un momento fue todo malo y después lo supo remontar y después no lo tuvo que ganar. Así que un 5 para él. La paradoja es que el fútbol que propone Newell como argumento principal no le está dando resultados. En los 2 últimos partidos aquí, es la pelota detenida, aquí logró empatarlo con un saque largo de Hoyos, y bienvenido sea que incorpore otras cosas. Pero el principal, el negocio sigue vendiendo, sí, pero se dedica a la venta de cadenas y está zafando con los tornillos. ¿Está claro? Para hablar de ferreterías. Un 5 para Ince. Y el árbitro Darío Herrera y todos los que están realmente... el árbitro tiene que pasar desapercibido y no pasó desapercibido. Y en la jugada que anularon el gol, estaba adelantado Ortiz, pero en todo el resto dirigió muy mal. Un 3, un aplazo, un pésimo arbitraje. Herrera no me gustó para nada. Las figuras de Newell's. que empató su cuarto partido consecutivo aquí en la Liga. Guillermo Ortiz y Licha Montenegro, los dos, dos golazos con un 7-50.